Esto es Noticias Mundo Real.
Contratendencias. Producción agropecuaria familiar, soberanía alimentaria, agroecología y políticas públicas en Uruguay. El investigador y ex prorector de Extensión de la Universidad de la República en Uruguay, Humberto Tomasino, analizó las fragilidades estructurales de la agricultura familiar en ese país y postuló la necesidad de que, mediante el modelo técnico de la agroecología, de manera asociada y con el apoyo de políticas públicas, las mismas puedan ser revertidas en el marco de la construcción de soberanía alimentaria. Precisamente Tomasino intervino en la mesa académica del primer Foro Canario de Soberanía Alimentaria, organizado por el Legislativo del sureño departamento uruguayo de Canelones. La sustentabilidad de la producción agropecuaria familiar se encuentra íntimamente relacionada con el concepto de soberanía alimentaria, aclaró Tomasino. En el marco académico, remarcó el investigador, no existe abundancia de encuadres teóricos, pero la realidad hace necesaria la producción científica en torno al propio concepto de soberanía alimentaria y su aterrizaje en los diversos territorios y realidades nacionales. Investigaciones sobre procesos colectivos de acceso a la tierra o cooperativas de agricultores que comercializan en circuitos cortos o con el propio Estado, entre otros elementos, fueron el sostén investigativo para Tomasino a la hora de ensayar una respuesta teórico y práctica. La diferenciación social mayoritaria en la producción familiar en Uruguay es hacia la proletarización y, por tanto, la resistencia debería concentrarse ahí. Debemos pensar una sociedad postcapitalista, de lo contrario, no hay una posibilidad de sustentabilidad para la producción familiar a largo plazo, indicó el científico. Remarcó asimismo las contratendencias existentes para evitar la desaparición de los agricultores familiares. El modelo técnico de la agricultura familiar del campesinado, hablando de la eficiencia predial y la sustentabilidad ambiental, es necesariamente la agroecología en un marco de soberanía alimentaria, resaltó Tomasino. Las familias productoras de alimentos forman parte de las clases subalternas y superexplotadas en el medio rural, en la propia lógica del sistema capitalista concentrador y uniformizador de territorios, dice Tomasino, de formación médico-veterinario.
Yo no voy a hablar de soberanía alimentaria porque es un tema que, si bien me interesa y lo tengo leído, y no es el tema mío en el cual yo he trabajado y he producido intelectualmente y académicamente, pero sí voy a hablar de sustentabilidad de la producción familiar, que es un tema totalmente conectado. Claramente Inés lo trabajaba, lo traía ese tema. Y pensar un poco este tema, no existe la posibilidad de disociar la soberanía alimentaria de la agricultura familiar de la sustentabilidad de la producción familiar. Entonces yo me voy a dedicar en estos minutos a presentar en parte los marcos teóricos que nos han guiado en estos últimos 20 años, 30 años capaz, ya va a ser bastante, en donde hemos incorporado algunos conceptos teóricos y hay algunas prácticas que nos han refrendado la teoría. De alguna forma esta manera de pensar, este conjunto de ideas, que son teorías que dan cuenta de la realidad, uno intenta plasmarlas en ver lo que pasa en la realidad, qué es lo que pasa en la práctica. Entonces, porque muchas veces uno quería entender lo que pasaba en la realidad rural latinoamericana y particularmente en Uruguay, y sin una luz teórica que dé cuenta de eso, es muy difícil a veces entenderlo. También decir que esta concepción teórica no es una concepción unánime, es una concepción que está en disputa, tal cual la que planteaba recién Inés. Es una concepción que se para políticamente en algunas concepciones teóricas, pero que nosotros hemos, por lo menos en nuestra experiencia, refrendado en la práctica. Y yo, si bien Inés planteó la realidad de la agricultura familiar uruguaya con datos del censo 2011, no tenemos datos nuevos. Hay algún dato parcial de algunos sectores, pero yo no los traje, pero sí quería... A ver si puedo pasarlos. Ahí. Primero mostrar el dato de Desganga, que es un compañero de la Dirección de Desarrollo Rural, de dónde están los productores familiares. Esta con la definición de productor familiar que usa el Ministerio, la Dirección de Desarrollo Rural. Y hacer constar un desarrollo muy importante a nivel nacional. Son casi más del 70% de los productores uruguayos, el 75%. Y marcar que el 24%, según datos del censo de 2011, están en Canelones. Y esa es una realidad que uno sale a la campaña de Canelones y la ve claramente. Cuestión que no pasa en otros lados de una forma tan concentrada. Lo otro que quería mostrar era esta visión de una retrospectiva histórica de la producción familiar y sobre todo de lo que ha pasado con el agro nacional a nivel de su estructura agraria. Esta me parece que es una gráfica bastante interesante, que es la cobertura en cuanto al número y tamaño promedio de las explotaciones y las superficies censadas por año del censo, desde el 51 hasta el censo 2011. Y esto ya lo manejan ustedes, la mayoría de ustedes lo tienen estos datos, pero sí marcar que hay un descenso muy fuerte de las explotaciones agropecuarias que andan en torno a las 86.000 en el 51, y bajan en este último siglo y en el principio hasta 2011 a 44.890, lo que marca un proceso muy fuerte de pérdida de unidades familiares, pero fundamentalmente de descampesinización, si podemos hablar de campesinado en Uruguay. Pero claramente hay un proceso como de contrarreforma agraria instalado en los últimos 50 años. Hablo de un concepto que hemos manejado mucho, inclusive a nivel de los partidos políticos ha desaparecido en los últimos 15 años. El tema de reforma agraria no está en la agenda. Este podría ser catalogado, es medio fuerte esto que estoy planteando, pero me parece que es así, porque los datos lo avalan. Hemos pasado por un proceso de contrarreforma agraria en estos últimos, que se ha profundizado en los últimos 10 años. Hay que ver los datos del censo, en el próximo censo agropecuario. Pero todo nos indica que esto se profundiza. Nosotros estamos trabajando en territorio, hemos hecho algunas investigaciones, pero el proceso de descampesinización, permítanme decirlo así, creo que se ha agravado, tiene un montón de causales, pero creo que se ha agravado en los últimos tiempos, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Estos son los datos, no voy a entrar en los datos, están ahí, estos son datos oficiales del censo. No voy a entrar en estos datos, pero sí marcar que en la fracción esa que está en las dos filas que están marcadas en rojo, que son las unidades de producción entre 1 y 99 hectáreas, hay una pérdida muy fuerte en los últimos 10 años, fuertísima. Hay una pérdida de 10, la absoluta del total de productores es de 12.000, pero de los que van de 1 a 99 hectáreas es de casi 11.000 productores. O sea que hay 11.000 familias que salen del campo en los últimos 10 años, desde el 2000 al 2011. Ahí están los datos por rubro, no voy a entrar en eso. Pero lo que sí nos parecía es que era importante entender que ese proceso de diferenciación social, así lo podemos designar desde el punto de vista técnico, ¿qué nos explica eso? Y si bien no hay estudios, yo por lo menos no conozco, capaz que hay algún estudio en profundidad que explique por rubro los factores causales de la desaparición, nosotros para el periodo hicimos alguna investigación que nos permitió entender que había algunos factores causales, y voy a presentar datos para la ganadería familiar, que es el dato que tengo. Y es un dato viejo, porque es el dato que refiere a este periodo. Y nosotros lo que pudimos ver, a través de una investigación, eso traigo, una investigación que hicimos en conjunto con el Plan Agropecuario, con Facultad de Agronomía, había compañeros de INEA, había compañeros de la Dirección de Desarrollo Rural, hicimos un trabajo sobre la ganadería familiar en Uruguay, caracterizándola. Ahora voy a presentar algunos datos que nos dan cuenta de por dónde pasa, o por lo menos qué factores explicativos son los que nos dicen, nos explican, valga la redundancia, la desaparición de una fracción de la producción familiar ganadera, que es el dato que voy a presentar. Que también es muy presente en Canelones. Hay una ganaderización muy fuerte de Canelones en los últimos 20 años. Eso uno lo puede ver cuando sale a recorrer. Y yo, por ejemplo, hice hace la semana pasada, hicimos con la Agencia de Desarrollo, en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural, de Extensión Rural, de Facultad de Veterinaria, hicimos una gira. Uno anda siempre en la vuelta, ¿no? Pero el proceso de la ganaderización en Canelones es muy fuerte. Bueno, pero Entonces, avanzando en esto de qué modelo conceptual puede explicarnos esto de la desaparición. Bueno, y qué dato empírico tenemos, que no es completo, no es global, pero sí es un dato empírico que hicimos en esta investigación. Y ahí nosotros, voy a mostrar, nosotros lo que generamos fue un proceso de evaluación de la sustentabilidad de la ganadería familiar en el momento en que estaba ocurriendo el periodo intercensal 2000-2011. Y ahí lo que les digo más o menos cómo fue la característica de la investigación, hicimos con la base de datos del plan ganadero del Ministerio de Ganadería y la base de datos del plan agropecuario, que la tomamos toda en función de alguno de estos indicadores, hicimos una selección de 24 familias criadoras menores de 500 hectáreas, básicamente criadoras, y en base a ese primer screening que hicimos sobre prácticamente, había un poco menos de 2.000 familias, elegimos 24 familias en función de un indicador de sustentabilidad que habíamos construido con los datos que nos dieron desde el Ministerio de Ganadería y desde el Plan Agropecuario, y elegimos, en función de eso, tomamos una muestra que fuera representativa de los niveles de sustentabilidad en estos casi 2.000 productores, y trabajamos con esos 2.000 productores con varias metodologías conjuntas. Hicimos, por ejemplo, una metodología en donde estudiamos en esas 24 familias, que son representativas de la ganadería familiar uruguaya, la toma de decisiones. Ahí usamos una técnica que se llama EGEA, Enfoque Global de la Explotación Agropecuaria, y vimos cómo era la racionalidad de las familias productoras. Ese dato no está acá. Lo otro que hicimos fue hacer una caracterización en profundidad de la sustentabilidad de las 24 familias para entender cuál era su estado de sustentabilidad. Yo no definí sustentabilidad, la voy a definir rápidamente, que es el estado en el cual se encuentra, en este caso en particular, una familia que le permite condiciones de vida digna, y eso involucra no solamente lo productivo, sino lo social, manejando, conservando los recursos naturales. Esa podría ser una primera aproximación, que después teóricamente la vamos a desarmar, porque nosotros teóricamente nos paramos no en la sustentabilidad de la agricultura familiar, sino en los procesos de sustentabilidad que sufre la agricultura familiar en el sistema capitalista. Y ese es nuestro marco teórico. Y lo voy a explicar después. Es decir, más allá de pararnos en los sistemas agroalimentarios, nos paramos en una situación más global, que es el sistema global, el sistema capitalista como un todo, que es el que genera las condiciones de insustentabilidad de la agricultura familiar y del campesinado a nivel mundo y América Latina. Estos indicadores que estoy presentando acá, que son y trabajan con tres ámbitos de análisis grandes, social, económico y ecológico, son los que, y ahí está la comparación entre 2008 y 2010, pero con un detalle, acá faltan cuatro familias, porque hay cuatro familias que estaban en 2008 y que no están más cuando hicimos la segunda llegada a las casas de las familias. O sea que hubo una desaparición de cuatro familias, de las 24, cuatro no estaban cuando volvimos en 2010. Si bien estos indicadores son relativamente interesantes, quiero mostrar los indicadores 2008 de las... Tengo datos de tres, porque uno no lo encontramos porque no estaba más. Sí encontramos a las familias, porque las pudimos ubicar, los datos que tenían las familias cuando hicimos la línea base, que es en 2008. Y es esta que voy a presentar. Después, si quieren, les paso cómo construimos los indicadores. Hay un manual de indicadores. En este tema hemos trabajado, hablando de investigación, hemos trabajado bastante. No lo suficiente, pero hemos trabajado un poco. Trabajamos en indicadores de sustentabilidad de la producción lechera y ahí publicamos con Producción Responsable un manual de indicadores para productores lecheros. Con este grupo procesamos una metodología para producción ganadera y en una tesis de grado con Oyarzábal hicimos un abordaje para productores de cerdo a campo, en donde trabajamos indicadores que son distintos, sobre todo a nivel de lo productivo. Pero quiero mostrarles, y ya lo ven, algunas de las cuestiones que fueron fuertes y que para nosotros son la explicación de por qué hay tres familias, en este caso, que desaparecen a los dos años cuando vamos a volver a hacer la encuesta después de la línea de base. Y abajo a la izquierda, no puedo marcarlo, aparecen dos temas que son claves, que son la tenencia de la tierra y el ingreso. En dos casos, la tenencia de la tierra y el ingreso se complementan para pensar que hayan sido las principales causas de la desaparición de la familia. En dos casos, la tenencia insegura de la tierra en 2008, que aparece como indicador, es la que explica la no presencia de la familia cuando vamos en 2010. Recordar los estudios que tenemos del proceso de extranjerización y concentración de tierra en Uruguay, sobre todo los estudios que ha hecho Piñeiro y sus colaboradores, en donde dan cuenta del fortísimo proceso de concentración de la tierra en Uruguay y de la extranjerización de la tierra en Uruguay. Estos datos son de 2008. En 2008 hay datos bien fuertes, en donde ahí aparecen precios de la tierra que se quintuplican y precios del arrendamiento que se quintuplican. Hay claramente una competencia muy fuerte para los sistemas familiares para mantener tierras que estaban en uso precario. ¿Van cinco o me quedan cinco? Quedan cinco. Bueno. Y después el nivel de ingresos. Acá hay factores explicativos bien importantes. Esta es una de las cuestiones que nos ha permitido entender un poco y ponernos de acuerdo con el modelo que nosotros entendemos que es el que da cuenta de la sustentabilidad o la insustentabilidad de la producción familiar. Y ahí yo recurro otra vez a Oyarzábal, que es uno de nuestros teóricos sobre campesinado más fuertes en Uruguay, que hoy está estudiando en México, que fue tesista mío y ahora fue tesista de Matías y ahora es tesista de Foladori. Y la explicación es, no voy a entrar en este, voy a entrar en el siguiente, es que hay un vínculo subordinado de la agricultura familiar con otros sectores de la economía. Claramente hay vínculos de dominación. Esta es una interpretación teórica que no necesariamente es unánime y compartible por todos. Inclusive es polémica, pero es la que nos permite entender a nosotros como equipo de investigación. Y nos hace pensar que si los vínculos subordinados son con estos cinco sectores o clases que se desarrollan tanto en el medio rural como en el medio urbano, en la sociedad en general, en la ciudad capitalista, probablemente haya que pensar estrategias que mitiguen los vínculos subordinados de la agricultura familiar con otros sectores. Y ahí aparece la estrategia de la agroecología, que traía claramente Inés. La estrategia de la agroecología es una de las estrategias que la agricultura familiar debería profundizar a los efectos de mitigar dos vínculos fundamentales que tiene que ver con el vínculo con los proveedores de insumo a la izquierda de ustedes y el vínculo con la industria y los comerciantes a la derecha. Ahí aparecen varias de las estrategias que nosotros, desde nuestro marco teórico, son las que entendemos debemos priorizar, que no están solo de portera adentro, sino que tienen que ver con lo contextual, con lo social, con los vínculos. Si no hay un proceso fuerte de organización de la producción familiar, de la agricultura familiar, que bloquee los elementos de dominación que se ejercen desde otras clases y fracciones de clases, probablemente existan procesos fuertes de diferenciación social. Yo ahí presento algunas estrategias que pueden mitigar los vínculos de dominación, que son las que hemos trabajado. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos fundamentalmente trabajando con los vínculos de los procesos colectivos que mitigan estos vínculos, y ahí yo pongo algunos. Claramente el tema de las estrategias colectivas y cooperativas. Claramente la organización para generar, por ejemplo, procesos de antagonismo con el Estado y la posibilidad de disputar con el Estado una condición mucho mejor para la agricultura familiar que la que posee en determinados periodos históricos. Pero yo agrego a este modelo teórico de Oyarzábal, agrego una cuestión que tiene que ver con lo que es la ley del valor, que abrevan otras teorías, que me parece que es complementaria, porque creo también que más allá de los vínculos subordinados que tiene la agricultura familiar con otros sectores o clases, también tiene en el marco de una economía capitalista que básicamente tiene la competencia generada por el mercado, un proceso de competencia inclusive intrarramal adentro de la agricultura familiar que hace que los mejores niveles de productividad puedan en determinados momentos tener niveles mayores de penetración en el mercado, y siempre hablando de, esto no lo aclaré, de economías mercantiles. Estamos hablando de agricultura familiar con una fuerte presencia mercantilizada, que es en general la que acontece en Uruguay. Me quedan 5 y no sé, me queda 1. Y entonces quiero presentar para mostrarles el final cuál sería ese modelo teórico que nosotros estamos usando y que es el que da pie a algunas investigaciones que estamos haciendo ahora y que hemos hecho. Hicimos una investigación sobre procesos colectivos, la hicimos junto con la Comisión Nacional de Fomento Rural en el marco de Más Tecnologías, que el proyecto que lanzó la Dirección de Desarrollo Rural, e investigamos 24 procesos colectivos de agricultores familiares asalariados. Tenemos los resultados, no los traje acá porque no me iba a dar el tiempo, pero investigamos 23 procesos colectivos y en profundidad 3, en donde la posibilidad de la estrategia colectiva en campos colectivos puede ser una estrategia de mitigación. Y el modelo teórico que nosotros tenemos, que me parece que es interesante para nortear, y que es lo que han norteado nuestras indagaciones e investigaciones, tiene que ver con pensar a los sistemas familiares como sometidos en una manera constante a las reglas que establece fundamentalmente la economía capitalista en la cual está inserto. Y ahí, esa diferenciación social que hace que la gran mayoría de los agricultores familiares se diferencien hacia la proletarización y algunos muy pocos se patronicen y se agranden, muy pocos, la gran mayoría en general sufre un proceso de asalariamiento, pérdida del medio de producción y asalariamiento. Esa es la tendencia constante que hay a nivel de la economía capitalista. Por eso que la resistencia debería centrarse ahí, pero la superación de la economía campesina como una cuestión a largo plazo, como pensando en la utopía campesina de la cual habla Chayanov, debería pensar una sociedad diferente, una sociedad postcapitalista, sin saber cuál modelo. Pero en el marco de la sociedad capitalista actual, difícilmente haya un proceso de sustentabilidad para todos los agricultores familiares en todo tiempo. Porque el proceso y tendencia de diferenciación social que implica el vínculo subordinado con otras clases y la ley del valor hacen de que esta tendencia sea siempre presente. Nosotros entendemos que hay una contratendencia, hay un montón de contratendencias, y las marqué cuando hablaba de los distintos vínculos subordinados, que hacen de que podamos pensar estrategias de resistencia de la agricultura familiar. ¿Y cuáles son? Ya termino. Básicamente las políticas agrarias sociales y los servicios públicos. Porque hay una condición a nivel de la agricultura familiar en algunos espacios, no necesariamente en Canelones, pero en otros espacios del medio rural uruguayo, en donde hay condiciones de vida, en donde todavía las cuestiones sociales, culturales y educativas no tienen el nivel que merece la agricultura familiar. Segundo, creo que tenemos que repensar el modelo técnico y la eficiencia predial. El modelo técnico es el modelo de alta productividad y el modelo del agronegocio para todos los sistemas. Me parece que esa es una cuestión a pensar, lo trajo concretamente Inés y estamos completamente de acuerdo con lo que plantea. La agroecología es el modelo técnico. Yo les diría hoy, después de lo que he visto, y no solo acá, lo he visto en Colombia, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Nicaragua, lo he visto en Argentina, lo he visto en Brasil, el modelo técnico de la agricultura familiar y del campesinado necesariamente es la agroecología. No hay compatibilidad del modelo técnico de alta, del modelo técnico convencional, tal cual está concebido hoy, con la sustentabilidad de la agricultura familiar. Y lo tercero, como contratendencia, tiene que ver con los procesos de organización. No existe posibilidad de generar estas condiciones sin una fuerte organización autónoma de las clases subalternas del campo. Y acá uso otra categoría que es gramsciana. Y las clases subalternas del campo son el campesinado, los asalariados rurales y la población que hoy a veces ni trabaja de changas, que no se puede ni caracterizar como asalariado. Mientras no exista una estrategia a largo plazo de las clases subalternizadas del campo, generando condiciones de una sociedad distinta, probablemente sigamos viviendo escenarios de pérdida de familias a nivel rural. Porque la lógica del sistema capitalista es lo que impone históricamente, y no acá en Uruguay, en el mundo. Esa es la lógica. La lógica imperante es que si bien hay muchos sistemas que se basan en la agricultura familiar y en el campesinado, hay una pérdida fuerte de campesinos en todo el mundo generada por estos mecanismos. ¿Dónde vemos que esta cuestión en parte es mitigada? Y bueno, en escenarios, por ejemplo, que conocemos bien porque estamos trabajando hace mucho, por ejemplo, de Río Grande del Sur, estrategias fuertes de reforma agraria. ¿Generadas por quién? Por el movimiento sin tierra. Generadas fundamentalmente por esos fuertes de organización que politizan el campo, pero politizan no solamente el campo, sino la sociedad como un todo. Entonces yo quería introducir esta concepción, que es, yo sé que es altamente polémica, y sobre todo para muchos técnicos que vemos acá, porque eso, uno piensa que con técnica a veces resuelve, inclusive con agroecología vamos a resolver el tema campesino. Yo creo que la agroecología es una de las herramientas políticas, pero que la organización es la clave para la resistencia y superación, usando ahí un concepto que usa Horacio Martín de Carvalho, que es el intelectual más grande que ha pensado el tema campesino en Brasil, lo hemos traído varias veces y con él hemos aprendido.
Esto fue Noticias Mundo Real.